Radio HJKU en Bogotá en los 1430 AM y en Colombia y el mundo a través de uniminutoradio.com. La radio universitaria está aquí. Uniminuto Radio. Uniminuto Radio presenta El Puente.
Hola, ¿qué tal? Bienvenidos al Puente, un escenario donde se integran diversas voces.
Un espacio de diálogo, creatividad y encuentro.
Muy buenos días a todos nuestros oyentes que nos escuchan a través de los 1430 AM o por www.uniminutoradio. Les damos una cordial bienvenida en este lunes, iniciando una mañana llena de energía, con un poco de frío, pero bueno, aquí seguimos en sintonía en El Puente. En el día de hoy tendremos una invitada muy especial, quien nos ayudará a introducirnos un poco en lo que será el tema de esta semana. Y yo me pregunto, ¿qué será el tema de la resistencia? ¿Será que de una u otra forma la resistencia estará muy involucrada con nosotros los estudiantes o con nosotros los futuros docentes? Pues bueno, más adelante tendremos en cabina a nuestra gran invitada. Ella es Andrea Forero, con quien dialogaremos sobre el teatro popular como una práctica comunicativa de resistencia.
Los días que pasa la mierda que pisas, la arriba del puente, las 8 con frío. Lo tuyo, lo mío es lo mío. Carteles y bolsos, tirones y olvido. Cualquiera te vende un billete hasta el río.
Bueno, y también enviamos un cordial saludo a todos nuestros compañeros del equipo Marfil que están en sintonía a esta hora. Y para irnos introduciendo un poco en el tema del día de hoy, los voy a invitar a que escuchemos esta canción y al entrar nuevamente vamos a dialogar un poco sobre ella.
Orgulloso de estar entre el proletariado. Es difícil llegar a fin de mes y tener que sudar y sudar para ganar nuestro pan. Este es mi sitio, esta es mi gente, somos obreros, la clase preferente. Por eso, hermano proletario, con orgullo yo te canto esta canción. Somos la revolución.
¡Sí, señor!
¡La revolución!
¡Sí, señor! ¡Sí, señor!
Somos la revolución. Tu enemigo es el patrón.
¡Sí, señor! ¡Sí, señor!
Somos la revolución. ¡Viva la revolución! Este está a los cojones de aguantar hasta que vuelan los que me roban mi dignidad. Mi vida se consume soportando esta rutina que me ahoga cada día más. Feliz de reposado, más calles en mis manos, mis riñones van a reventar. Somos la revolución.
¡Sí, señor!
¡La revolución!
¡Sí, señor! ¡Sí, señor!
Somos la revolución. Tu enemigo es el patrón.
¡Sí, señor! ¡Sí, señor!
Somos la revolución. ¡Viva la revolución! En esta democracia hay mucho listo que se lucra exprimiendo nuestra clase social. Les importa 4 huevos y tienes 14 hijos y la abuela no se puede esperar. Somos los obreros, la base de este pueblo, la que siempre pierde.
orgulloso de estar.
Bueno, muy bien, y aquí regresamos nuevamente. Escuchábamos Resistencia del grupo Escape. Un poco como mostrándonos esa resistencia que muestra el pueblo frente a esas inconformidades sociales, políticas, educativas, económicas. Y por eso, ahora sí les voy a presentar a nuestra invitada. Entonces vamos a recibir a Andrea Forero. Andrea, buenos días, ¿cómo estás?
Hola, buenos días, muchas gracias por invitarme a este programa que me encanta.
Bueno, Andrea, cuéntanos, ¿qué haces, a qué te dedicas actualmente?
Bueno, soy comunicadora social, periodista de la Universidad Externado de Colombia. Me he especializado en el tema de la comunicación educativa, tengo una maestría al respecto y estoy desarrollando una con énfasis en cultura. Y pues soy un ciudadano, un colombiano más, una colombiana más preocupada por lo que sucede en el país, interesada en investigar los problemas sociales que nos aquejan y sobre todo de buscarles soluciones. Y pues muchas de las soluciones que he encontrado están en el arte.
Perfecto. Bueno, y tú vienes con un invitado también muy especial. Cuéntanos quién es ese invitado que nos acompaña también aquí en cabina, Andrea.
Bueno, en el día de hoy me acompaña en cabina Jaime Sánchez. Jaime es también comunicador social, periodista, también interesado en investigar problemas sociales, con una experiencia vasta en el tema de proyectos sociales y comunitarios, y actualmente es candidato a Magíster en Ciudadanía y Desarrollo y ¿cómo es?
Paz, Ciudadanía y Desarrollo
de la Universidad Minuto de Dios.
Bueno, muy bien, entonces bienvenidos a los dos, felices de poderlos tener aquí más en una emisión aquí en El Puente. Entonces, ya introduciéndonos un poco más en el tema, le contaba yo a los oyentes que el tema del día de hoy era el teatro popular como una práctica comunicativa de resistencia. ¿Qué nos puedes decir tú frente a esto, Andrea?
Bueno, el arte popular en general es una práctica comunicativa de resistencia, dado a que lo que busca es precisamente cambiar las formas y los contenidos que venían manejándose desde siempre, desde que fuimos conquistados en el arte. En particular el teatro, digamos que es una forma bastante fácil de generar expresiones culturales, dado a que una persona que quiere hacer teatro lo único que necesita es tener cuerpo, y pues todos nosotros tenemos cuerpo. El hecho de que tengamos cuerpo ya significa que tenemos una posibilidad de expresión, y el cuerpo nos permite darle texto a todo ese contexto en el que estamos. Esto que estoy diciendo lo digo no solamente porque han sido conclusiones a las que he llegado, sino también porque uno de los teóricos que más me ha interesado estudiar es precisamente un señor brasilero que se llama Augusto Boal, y él es quien dice, pues, como primero esto, ¿no? Él es el que nos pone a pensar acerca de la importancia del cuerpo y cómo el cuerpo permite hacer resistencia a las opresiones pues que hemos vivido en Latinoamérica.
Ok, entonces yo, pues bueno, no sé mucho sobre el tema, pero entonces entiendo que el teatro popular es como un mecanismo de expresión, o sea, permite que el pueblo, la persona, se exprese y a través de esa expresión comunique algún mensaje, más o menos sería algo así, ¿sí?
Claro, es perfecto lo que has dicho. El teatro popular es un teatro hecho por el pueblo, para el pueblo y con el pueblo. Es decir, para hacer teatro popular, digamos que se podría pensar en que la persona tiene que ser actor o actriz profesional que desee manejar una temática social, pero no necesariamente. También una persona que no tenga ese tipo de formación también puede desarrollar o puede manifestarse corporalmente ante de pronto las situaciones de opresión que ya a veces tiene tan naturalizadas que no sabe que existen, que esa es otra de las cosas que hace el teatro. A partir del cuerpo, tú puedes empezar a mostrar cosas que tienes naturalizadas y que nunca te habías dado cuenta de que estaban tan naturalizadas. Te voy a poner un ejemplo, esto que estamos hablando te lo voy a concretar en algo, digamos, en un ejemplo más básico. Si tú estás con un grupo de niños, por ejemplo, realizando un proyecto social, y tú alguno de los niños que sabes que ha tenido problemas de maltrato infantil, y tú le dices, amor, ¿a ti te maltratan? ¿El chico qué te va a decir? Pues que no, ¿cierto? Uh-huh. El chico de pronto va a mirar para otro lado, le va a dar timidez, le va a dar miedo, a lo mejor mira al maltratador que lo tiene muy cerca de pronto, ¿cierto? Sí. Pero no lo va a expresar. Uh-huh. Pero si tú pones a ese mismo niño en una dinámica corporal, lúdica, y le dices, bueno, vamos a jugar, y vamos a jugar a la familia, ¿listo? Entonces, ¿qué propones? el niño de una va a empezar a decirle a los compañeritos, tú eres la mamá, y tú eres el papá, y tú eres el papá que llega y le pega a la mamá, y tú eres la mamá que se desquita con los niños, y ustedes son los niños que tal cosa. Fíjate que todo lo que no contestó en una pregunta directa, la contestó a través de su cuerpo y de su expresión y de su espontaneidad. Esas son las bondades que tiene el arte, y esa es la bondad que tiene el teatro, que permite hacer ese tipo de cosas.
O sea, en este caso el teatro funcionaría como una herramienta psicológica que nos permite como de pronto analizar ciertas situaciones. Es decir, con cada acción de los niños en su obra, uno puede identificar ciertos aspectos importantes que suceden en su vida, ¿verdad?
Claro, digamos no solamente psicológicamente, sino también pues el teatro puede visibilizar otro tipo de cosas que están sucediendo, a veces conscientemente, no necesariamente inconscientemente, como el ejemplo que te nombré, a veces conscientemente pues las personas desean presentar o representar sus realidades. El teatro también contribuye a que se genere denuncia. El teatro tiene una responsabilidad ética en mi concepto, ¿no? Porque hay autores quienes dicen que no, que el arte no tiene por qué tomarse esas responsabilidades tan grandes de cambiar el mundo, ¿no? Pues digamos que el arte es simplemente una herramienta y cada cual, de acuerdo al sentido que tenga, de acuerdo a sus intenciones, a sus intereses, pues le da un manejo, el manejo que sea. Pero digamos que cuando se utiliza para hacer cambio social, sí. Se utiliza, ¿no? Utilice esa palabra que también es otra palabra que critican mucho. Hay gente que dice, bueno, cuando la gente usa el arte para denunciar, no está haciendo arte, está utilizando el arte como un instrumento para. Entonces, fíjate que también esa es otra de las grandes discusiones que hay. Sin embargo, yo considero que siendo una expresión humana y que está ahí, que está latente en todos nosotros, pues no está mal que hagamos uso de ella.
Perfecto. Bueno, nosotros siempre estamos conectados en nuestras redes sociales, en Facebook como Marfil Educación Filosófica y Creatividad Social y por Twitter como @marfilfpn. Y en estos momentos uno de nuestros seguidores nos pregunta que si es lo mismo teatro callejero y teatro popular.
Esa es una linda pregunta. El teatro popular es un teatro que es hecho por personas que no tienen una formación o la tienen, que no tienen un espacio para reunirse, o lo tienen, que no son necesariamente víctimas o protagonistas de la situación social, o sí, ¿cierto? Sí. Digamos que fíjate que te ha abierto una cantidad, un abanico de posibilidades. Uh-huh. El arte callejero es un tipo de arte popular. Uh-huh. También dependiendo un poco, no solamente por la forma en la que se hace, sino por el contenido que maneje. Fíjate que también uno puede hacer, por ejemplo, arte con un contenido que no sea social, ¿sí? Es el llamado arte de entretenimiento, que lo único que busca es que la gente se ríe y si se paga por ello, pues mejor aún, ¿cierto? Entonces ahí es donde está la dicotomía. Bueno, eso es teatro popular, eso es arte popular, ese arte que no necesariamente busca la transformación social, sí. También, eso también está dentro de ese abanico. Ahora, en formas de teatro popular, podremos hablar de muchas. Está el teatro callejero, está las artes circenses, por ejemplo, que van de un lado para el otro. Están el teatro comunitario, está el teatro carcelario, por ejemplo. Ahorita hay varias fundaciones que se encargan de trabajar con las personas que están entre rejas, ¿cierto? O que son pospenados. Está el arte hospitalario, ¿no? Hay varios médicos, incluso ustedes, yo no sé si se acuerdan una película de Patch Adams, sí, que era la película en la cual se utiliza el arte como una forma de cambiar la forma de ver la vida de las personas. Uh-huh. Está el arte psiquiátrico, ¿no? El teatro psiquiátrico. Entonces, hay infinidad de formas de teatro que se podrían llamar popular o no, de acuerdo con la forma o con el contenido con el que se realicen.
Sí, muy bien. Bueno, en estos momentos vamos a darle un cordial saludo a nuestro otro invitado que estaba en la mesa y queremos preguntarle a él, ¿qué opinas tú sobre el teatro popular y sobre el teatro callejero?
Bueno, gracias. Bueno, más que teatro popular o teatro callejero, ese tema en particular, de alguna manera lo maneja muy bien nuestra profesora Andrea. Yo acudo un poco a él, pero lo que más me especializo, si se puede utilizar ese término, es en los movimientos sociales en resistencia. Los movimientos sociales de resistencia, pues como los hemos visto a largo pues, de nuestra experiencia en particular como cultura, es una forma en que alguna población, alguna comunidad en particular, pues vive una cierta dominación para hacer algunas formas, aplicar algunas formas en su vida para responder a ciertos poderes. Esa dominación en que viven estos movimientos sociales, pues acuden a crear nuevas formas, vuelvo y digo, perdón la redundancia, para salir de esa presión o de esa opresión. Y ahí es cuando se puede expresar de diferentes maneras. Y ahí es cuando entra el tema de Andrea en particular, que es el teatro, porque vemos que los movimientos sociales o las resistencias pues las podemos ver en diferentes escenarios, en diferentes dimensiones. Cuando tomamos el teatro en popular, que es el tema en particular, o el teatro o la expresión artística, es cuando estos dominados, por decirlo así, encuentran la necesidad o ven la necesidad de salir de esas formas en que estaban sometidos y empiezan a expresarlos de manera de evidenciar sus problemáticas. Y es cuando acuden a la expresión artística, porque no es un artista en particular o en un teatro en particular que se pueda hacer una resistencia o hacer una expresión artística, sino incluso tú, incluso yo o cualquier persona puede hacer una expresión de resistencia por medio de una expresión artística. No tengo que tener un reconocimiento teatral, no tengo que tener una formación, simplemente tengo que estar en esa presión, en esa opresión o esa dominación para suscitar en mí o suscitar en la población o en la comunidad, evidenciar una problemática, y lo hago a partir de una expresión artística. Es decir, que todos estamos latentes y todos tenemos en nuestras venas esa posibilidad de expresar esa resistencia o expresar esa dominación a partir de esto de lo que dice o lo que dices tú, que es el teatro popular. Pero no es limitado simplemente a un artista o a un escenario en particular, ¿no?
Bueno, Andrea, desde tu experiencia, ¿el teatro funcionaría como una herramienta para educar o para transmitir algún tipo de conocimiento, o únicamente nos funcionaría para mostrar esas inconformidades o, bueno, lo que ya habíamos hablado anteriormente?
Las dos anteriores y más. Okay. El teatro se puede pensar también como una estrategia de movilización. ¿Y como estrategia de movilización qué es? Pues tiene todas las características de la movilización. ¿Cuáles son esas características? Primero, hacer conciencia de cuál es el momento por el que paso, cuál es mi situación, cuál es mi sociedad, quién soy yo, dónde estoy, cómo me relaciono con los demás, cuáles son las relaciones de poder que me están atravesando constantemente. A partir de hacer conciencia de eso, pues también es empezar a tomar acciones al respecto. Bueno, ya sabiendo quién soy y cómo soy y dónde estoy, bueno, ¿qué voy a hacer? ¿No? Y en ese sentido, digamos que más allá de educar, transmitir, lo que busca es que la gente haga conciencia, pero además de eso, tome acciones al respecto. Que empiece a generar alternativas de solución, que empiece a pensarse otras nuevas formas, que empiece a cambiar los órdenes que nos han impuesto, ¿cierto? Los órdenes de la hegemonía, que empezar a pensar no solamente desde la lógica de que yo soy un oprimido, sino desde la lógica de que para que exista un opresor tiene que haber un oprimido. Y si yo pienso como oprimido, es porque estoy dándole poder al otro para que sea un opresor, ¿no? Entonces, digamos que es tan grande la cantidad de logros que se alcanzan a partir de las expresiones artísticas. A mí me gusta el teatro, hablo del teatro, el teatro es lo mío, pero todas las expresiones artísticas cuentan con los mismos poderes. El teatro no es la solución, es la solución para el que quiere que lo sea, ¿no? Pero digamos que todas las expresiones artísticas dan la posibilidad de movilizarse, que es lo más importante. No solamente quedarnos en volver a victimizar en la obra de teatro a la víctima, ¿sí? Porque eso sería revictimizarla, sino es más bien pensar en esa víctima, pensar qué posibilidades hay, pensar yo como ciudadano, espectador de pronto de una obra de estas, qué puedo hacer ¿no? Pensar en qué sociedad estoy, ¿no? Es más eso, es más allá de la representación, es más bien hurgar en la conciencia de los espectadores para que los espectadores empiecen a dejar de ser espectadores de la vida y se conviertan en actores de la vida, ¿no? En esa analogía de actuar.
Bueno, y a esta hora entonces vamos a darle un saludo muy especial y una cordial bienvenida a nuestro profe, el conductor de los días lunes que hoy me cedió el puesto un ratico.
No, todo el tiempo que sea necesario, Valquiria. Buenos días a Valquiria y a todas las personas que están con nosotros en la mesa de trabajo, al profesor Jaime Sánchez y a la profesora Andrea Forero, invitados especiales hoy en El Puente. Ciertamente, yo soy Víctor Rojas, feliz de acompañarlos a esta hora de la mañana en los 14:30 AM en Uniminuto Radio. Es un gusto para mí, además, estar otra vez con la profesora Andrea y tener la temática que a esta hora se aborda y que además va a ser durante la semana nuestro tema de reflexión, y son esas prácticas comunicativas de resistencia. Seguramente hay muchas formas en las que comunicativamente podemos generar resistencias, y la profesora Andrea junto con el profesor Jaime, que están hoy con nosotros, están compartiéndonos sobre el elemento artístico, el teatro, cómo se configura como una práctica de resistencia, cómo lo vienen haciendo desde el teatro popular, desde líneas tan importantes como los que ha sido el teatro del oprimido, por ejemplo, que sé que ha sido la escuela de la profesora Andrea, y queremos mostrarle a los oyentes, dialogar a partir de ahí, cómo estas prácticas de resistencia generan unos movimientos interesantes en las sociedades y cómo el elemento estético, artístico, moviliza a las ciudadanías hacia cambios en las concepciones de los comportamientos humanos, incluso cambios en las estructuras de dominación de los pueblos. Es el caso del teatro, y sería interesante poder mostrar cómo se ha hecho, de qué forma lo han hecho lugares tan importantes como Brasil, por ejemplo, que ha tenido una fuerza y un liderazgo muy, muy alto en este tema. Cuba, por ejemplo, con todo el tema estético, que sé que además México, lugares que la profesora no solo ha leído, la profesora Andrea, sino que transita por ellos, ya está con maletas hechas incluso para desplazarse hacia México, si no estoy mal.
Sí, tuvieron a bien invitarme en la Universidad Autónoma de México precisamente a conversar este tema que nos convoca el día de hoy. La idea es pensarnos cuáles son las resistencias latinoamericanas y de qué manera la Revolución Mexicana incidió en todas esas, o sigue incidiendo, porque además la investigación que yo hice me dice que aún la Revolución Mexicana está presente en nosotros, ese fortalecimiento de la identidad mexicana que ellos lograron transmitir muy bien, ese ejemplo para toda Latinoamérica y sobre todo para nosotros, en particular en Colombia, cuando no nos hemos pensado el tema de la identidad propia. Ya nos hemos hecho acercamientos y hemos llegado a pensar pues que son múltiples identidades las que tenemos, sí. Pero si nos hizo falta la generación de un proyecto de nación que nos permitiera trabajar más en bloque y poder tener todos unos objetivos más comunes y más claros.
Así es interesante el caso México, incluso desde los mismos imaginarios sociales que están en el día a día de los mexicanos. Es muy fuerte la valoración de lo ancestral, es muy fuerte la valoración de todo el sentido indígena, de todo lo que para ellos ha sido una ideología, una manera de construirse, y defienden de una forma muy fuerte, muy arraigados en lo cultural, en lo étnico, las tradiciones. A veces incluso, lastimosamente en Colombia, lo miramos con desdén, parece que tenemos una connotación. Ya se está superando un poco, pero la connotación medio ofensiva hacia el indígena, es un indio, y lo consideramos como si fuera de segundo orden. En México creo que ha habido una superación muy fuerte de eso y un arraigo muy importante hacia la recuperación. Ahí sería mirar cómo el arte ha jugado un papel importante en esa construcción. En el caso de Colombia, y ahorita que lo preguntaba Valquiria, sobre cómo el teatro en este caso logra movilizar, usted decía, profesora Andrea, que no solo es una herramienta para mostrar la inconformidad, sino que también es una estrategia para la movilización, para el cambio de las estructuras de poder, para tomar acciones, decía usted. Yo quisiera que explicáramos un poco más en detalle ese movimiento, porque cuando uno mira el teatro, uno lo puede mirar solamente desde el lente del espectador, y a veces en el mundo del mercado, entre comillas, en Colombia, el teatro se convierte en un ejercicio recreativo, de diversión, para irse a sentar en una sala simplemente para ser espectador. Si yo me quedo en el lugar del espectador, aprecio la obra, salgo de ella diciendo qué bella obra, pero no necesariamente eso genera un movimiento en el espectador. ¿En qué momento el espectador también pasa a generar una acción, a generar un movimiento de resistencia? Quisiera que nos explicara ese movimiento.
Claro que sí, gracias. Mira, aquí en Colombia, precisamente por esa colonialidad tan profunda que tuvimos desde la conquista, desde que fuimos conquistados, se hizo como una distinción muy clara en que lo válido era lo europeo, ¿cierto? En que lo válido era, digamos, esa cultura homogeneizadora que quería que todos fuéramos iguales, que nos olvidó, nos hizo olvidar pues, nuestras creencias, nuestras religiones, nuestras formas de hacer y nuestras formas de hacer arte también. Entonces, cuando llega, digamos que esta cultura aplastante, se genera una distinción muy fuerte entre las estéticas. Entonces, lo estéticamente bello es lo europeo, ¿no? Entonces, la música clásica, entonces, las formas, por ejemplo, de la pintura clásicas, ¿cierto? Y lo de acá cambia. Hay una cosa que me pareció curiosísima en lo que he estudiado y es que yo no lo sabía y me impactó muchísimo, y es que, por ejemplo, los indígenas pintaban antes, y cuando uno ve una pintura indígena uno se da cuenta que son unos seres extrañísimos con cuatro ojos, con tres narices.
De formas antropomorfas un poco.
Claro, ¿por qué? Porque los indígenas pintaban desde sus diferentes formas de ver el mundo. Ellos pintaban desde el mismo ser desde diferentes perspectivas. Eso no lo entendió, no lo entendieron los europeos. Los europeos decían, esta gente pinta monstruos.
Son unos demonios.
Son unos demonios.
Se satanizaba la cultura.
Claro, totalmente. Y ellos cogieron y prohibieron que existiera ese tipo de pintura. Y les dijeron a los indígenas que tenían que empezar a pintar el hombre como era. O sea, en la manera en la que ellos lo miraban. Fíjate esa castración creativa tan profunda. Eso tiene todo un significado en lo que pasa de aquí en adelante hasta hoy. ¿Cierto?
Claro,
en el fondo sabemos y nos gustan ciertas cosas, pero pensamos que no está bien que nos gusten, porque aún nos cargamos incluso genéticamente en nuestro ADN, pues que eso no está bien, que esas no son formas válidas. Pero cuando los indígenas empiezan a pintar como los españoles, igual le ponen el color, le ponen el toque, ¿sí? Entonces, así pinten como los españoles, con dos ojitos, una nariz y una boca, los colores son otros. O sea, la perspectiva no cambia del todo. Sigue ahí guardado en el arte, en esas primeras artes, la esencia indígena. A hoy, lo que ha sucedido es que aún hemos sido bastante conservadores. Colombia es uno de los países en los cuales se hizo mayor ese afán por creernos europeos, ¿no? Entonces, por ejemplo, mientras en México estaban, volviendo otra vez a México, sí, en la Revolución Mexicana, que estaban rompiendo con todos los cánones estéticos europeos. Sí. Acá estábamos inaugurando el Teatro Colón como una forma de celebrar uno de nuestros centenarios de la llegada de la conquista, de la llegada de los españoles. O sea, acá
además,
celebramos
una arquitectura europea, una forma especial
de
mostrar al espectador, de ubicar al espectador.
Y nosotros felices celebrando pues toda esa crueldad tan terrible con la que
y Andrea sucedió. Igual también con las imágenes de nuestros próceres de su momento, de Antonio Nariño, de Santander. Acá tomaban los dibujos, las imágenes de ellos y las exportaban o las mandaban a Europa para que las pintaran en forma con la vestimenta europea. Claro. Es decir, los próceres de nosotros nunca eran con esas chaquetas grandes, hombreras, sino que simplemente era el rostro y
así,
él mismo.
Así no los vendieron.
Exactamente.
Así no nos enseñó la historia de Colombia como unos europeos.
Exactamente.
Claro. Es eso que está diciendo Jaime, salió de una investigación que hizo un amigo de nosotros, historiador, y él se encontró con eso. Él se encontró con que nuestros próceres eran bajitos, morenitos, ¿cómo somos nosotros? Campesinos.
Su vestimenta de ruana, su vestimenta de alpargatas, y bueno, sombrero. Una vestimenta muy tradicional, y resulta que la foto la llevaban y venían pues como unos grandes representantes europeos, ¿no?
Incluso es muy chistoso porque cuando tú vas a los museos todavía están esas chaquetas y esos pantalones que son como leggings de esa época, ¿no? Y realmente esos no fueron los que utilizaron nuestros próceres. Además, nuestros próceres también muy al tipo europeo, era uno o eran unos pocos, ¿cierto? Sí. Olvidándonos de que verdaderamente los que pusieron el pecho, como hasta ahora en nuestra guerra, son los campesinos, los indígenas,
el pueblo,
y los negros,
realmente.
¿Cierto?
Valquiria. ¿no? ¿No estabas señalando, pidiéndonos voz?
No, solamente estaba pensando que es un tema muy interesante y que de una u otra forma siento que, como te lo decía al principio del programa, permite, veo que permite no solo expresar, sino también que uno como docente esté como pendiente de qué es lo que está sucediendo para poder entrar y sacar eso que está allí y que probablemente puede estar atragantando la garganta de las personas que están intentando comunicar un mensaje a nosotros, los espectadores.
Profesor Andrea y profesor Jaime, de esta forma como ustedes nos ayudan a comprender históricamente el fenómeno de lo estético, de las estéticas que nos siguen colonizando además, y la forma como se ha transfigurado, transformado el mensaje, incluso el mismo sentido de la historia a través de una representación estética, porque así hemos conocido la historia, la hemos conocido a partir de unas pinturas, la hemos conocido a partir de unas canciones, y así se va transmitiendo generacionalmente la historia, y ahí está toda la fuerza que tiene el arte. Y vuelvo a la pregunta inicial, ¿cómo el teatro popular rompe entonces con esas formas homogeneizadoras de dominación y logra liberar un poco al pueblo y generar otras prácticas?
Cuando se deja de pensar precisamente en esa segmentación entre el artista y el no artista. Si nosotros dejamos de pensar que el artista es el que se forma en una academia y empezamos a pensar de que el artista es cualquiera de nosotros, en el momento en que tiene la posibilidad de manifestarse, nosotros nos convertimos en actores, ¿cierto? Perfecto. Y somos actores capaces de representar y de movilizarnos y de generar acciones y de contar nuestras historias y de cambiar nuestras narrativas y de exteriorizar. Pero eso es el teatro popular.
Ah, perfecto. Pero entonces eso le da un lugar distinto al actor, porque el actor también lo entendíamos como ese personaje élite que tiene también incluso academia, que tiene historia, que tiene, es un personaje además como superior, y así incluso nos lo venden comercialmente, ¿no? Entonces uno siente que son como unas series divinos, como divinizados en ese sentido, que son superiores a mí, que yo simplemente lo único que puedo hacer es sentarme a espectar y aplaudirlo al final, porque yo no puedo participar de la obra no me lleva a participar, eso es otro sentido del arte.
Ahí qué pena que tú ya vas a seguir con algo, pero me parece oportuno que tú nos ayudes con, le estoy recordando con la frase de Boal, cuando nos decía que cualquiera puede actuar, incluso un actor en un teatro, es decir, lo que quiere decir con eso es que todos tenemos en nuestro interior la forma de expresarnos, pues nuestras problemáticas o nuestras experiencias de vida. Pero esas experiencias de vida o esas formas de revolución, o de resistir, no se darían si no iniciara antes una dominación. Es decir, si no tuviéramos esa situación de ese modelo dominante, de esa lectura de Occidente, de eso de lo que nos hablaba la profesora Andrea, pues de alguna manera la expresión artística simplemente sería una expresión artística natural del ser y de la esencia del humano. Pero cuando se suscitan esas situaciones o esas experiencias en ciertas comunidades o en ciertas poblaciones, pues vienen después de una opresión o de un momento de yugo, de un momento de dominación, pues quieren intentar otras formas, quieren salir de esa presión y una forma, si pudiéramos decirlo con un término también como tú decías, de mercado, como una forma barata o una forma gratis o inherente, pues lo que hacen es acudir a lo más latente que es el cuerpo, a expresarlo. Y ahí es que empieza pues el teatro popular y empieza a salir de esa lectura pues tradicional de lo que es aceptado por Occidente, volvamos a decir, y empieza a salir pues no querer resaltar sus tradiciones, sus comportamientos de ancestro, sino que automáticamente emergen nuevas formas y lo que tienen interiorizado es lo que por cultura, por tradición, lo tienen en su sangre, en sus genes, y automáticamente pues crecen esas formas de resistencia ancestrales, ¿no? De prácticas ancestrales.
Hay una cosa, Víctor, y es que no se conoce tanto del teatro popular precisamente porque es popular, ¿no? Entonces claro. Está casi que invisibilizado por los medios, ¿no? Claro. Entonces el teatro que conocemos es el teatro, no sé, que hacen actores importantes burlándose de su estatus de marido, por ejemplo, sí. O el musical que tiene pues como es alrededor de un microcontexto familiar, ese tipo de cosas. El teatro popular tal vez se da mucho más que ese, pero no lo conocemos. ¿Por qué? Porque está en el corazón del barrio, en el corazón de la vereda, claro. Está en el sitio donde hubo una masacre, ¿no? Está en el sitio donde los paramilitares dejaron una cantidad de mujeres embarazadas, ¿cierto? Está en el sitio donde se gestaron las pequeñas revoluciones guerrilleras, ¿no? Entonces, digamos que eso es lo bonito y lo interesante del tema. Y es que es un tema que es de los excluidos, de los silenciados, de las víctimas, de la persona común y corriente, del que pensaba que no tenía ningún talento y resultó haciendo teatro sin saber ni siquiera por qué.
Y al ser el teatro tan... Bueno, ya nos da para dejar una pregunta planteada, porque ya nos vamos a un corte importante, y es, al ser el teatro de las víctimas, de aquellas personas que seguramente están invisibilizadas, ¿cómo resulta teniendo tanto impacto? ¿Cómo resulta generar, cómo resulta siendo fuerte para generar una transformación de un pueblo? Si es un teatro que no es tan comercial, si es un teatro que es un poco más marginal. Pues vamos a hablar de esto en minutos. La profesora Andrea, aquí el profesor Jaime, en esta mesa que estamos teniendo con Valquiria y quienes habla Víctor Rojas, pues en minutos vamos a seguir compartiendo con esto del teatro del oprimido como una forma de práctica comunicativa de resistencia. Estamos en El Puente, 1430 AM.
Estamos utilizando 140 caracteres para que conozcas de forma rápida lo que pasa en Colombia y el mundo. Estamos en Twitter. Todo pasa por arroba Uniminuto Radio.
Esta semana en Global Hit 133, Estados Unidos, Miles Cyrus. Katy Perry. Puerto Rico, Luis Fonsi. Colombia, Shakira. Juanes. Maluma. Inglaterra, Ed Sheeran. I'm in love with your body. Harry Styles. República Dominicana, 5. Portugal, Salvador Sobral. Noruega, Jost. España, Antonio José. Tú me obligaste a querer para después hacerme odiarte. Una hora con las canciones más populares alrededor del mundo, esta semana en Uniminuto Radio. No te lo pierdas.
Regálate un minuto. El ejercicio físico mejora tu salud integral.
La Organización Mundial de la Salud aconseja realizar al menos 150 minutos semanales de ejercicio físico, es decir, un promedio de 20 minutos diarios. El ejercicio físico estimula el flujo sanguíneo y ayuda a bajar la presión arterial.
Que no te sorprenda la hepatitis C. Regálate un minuto.
El tiempo pasa volando.
En Colombia son las 11 de la mañana y 36 minutos.
El deporte está así, que sí, queremos construir una nueva.
En El Puente estamos dialogando.
Café con azúcar, quiniela y olvido, quién sabe del mundo debajo del...
11:37 de la mañana y seguimos aquí conectados en El Puente, dialogando sobre el teatro popular como un mecanismo de resistencia. Y nos encontramos en nuestra mesa de trabajo con dos invitados muy interesantes, quienes nos han compartido desde su experiencia profesional y personal cómo el teatro puede ser un eje transformador en nuestra sociedad.
Justamente una frase que nos puede ayudar a resumir este tema. Actores somos todos, no un ciudadano, no aquel que vive en una sociedad, sino aquel que la transforma. Una frase de Augusto Boal, uno de los padres del teatro del oprimido, que es una de las líneas que ha tenido como base el trabajo de la profesora Andrea, que hoy nos acompaña en la mesa de trabajo y que ha venido además con un profe que viene trabajando en fundaciones, que viene trabajando en colectivos y en organizaciones, también en el tema de imaginémonos la paz, de transformémoslas, de construyamos otros tipos de ciudadanía. Y es el profe Jaime Sánchez, que hoy está además estudiando en Uniminuto, haciendo su maestría en paz, ciudadanía y desarrollo. Bueno, qué interesante tener aquí estudiantes que estén haciendo esta maestría, porque son también las apuestas que Uniminuto ha hecho para formar en este tipo de prácticas, unas prácticas que nos van a permitir a los colombianos y colombianas pues ir encontrando acciones nuevas, acciones transformadoras, construir la paz, construir proyectos nuevos. Pues aquí dejamos ahora, profe Andrea, profe Jaime y Valquiria, dejamos como una pregunta, y es cómo estas prácticas que son silenciadas por los medios de comunicación, por las más medias, además los poderosos, por los sistemas dominadores, al no ser visibilizadas, pueden ser transformadoras, pueden generar cambios profundos. Y quisiera que ustedes nos dijeran pues cómo lo piensan y también cómo lo vienen haciendo los colectivos y las organizaciones, cómo lo vienen haciendo otros movimientos de teatro como el Teatro del Oprimido.
Sí,
no es la obra de teatro, el objetivo principal. ¿Nos escucha?
Ahora sí. Vamos a empezar desde cuando entramos. Valquiria, entrabas tú a las 11:36.
36 minutos.
Andrea.
Sí, básicamente lo que estaba contándoles, ojalá que me hayan escuchado un poquito, es que cuando los grupos se reúnen a hacer teatro, el teatro no es lo importante. El teatro no es el fin en sí mismo, sino que el fin es la reunión.
¿El teatro es medio entonces?
El teatro es la justificación para estar juntos, para hablar, para contar, para participar. Para es el pretexto. Yo te decía hace un rato, yo les contaba a todos ustedes, les decía, es que no necesariamente es el teatro, puede ser cualquier cosa. A lo mejor nosotros nos podemos reunir para cocinar, nosotros nos podemos reunir para pintar, para improvisar rap, para hacer grafitis, o simplemente para tejer, como ahorita que están reuniéndose muchos hombres a tejer, ¿no? Los hombres tejiendo.
Voy a pedir que me den un turno en eso para ver si algo hago.
Entonces, digamos que en este caso, el teatro se convierte en la justificación para reunirse. Y reunirse genera un relacionamiento y genera una posibilidad de que las personas hablen, cuenten, narren, enuncien, lo que en prácticas comunicativas se llaman prácticas de enunciación, ¿no? Que es lo que cada cual cuenta desde su punto de vista, donde todos tienen la razón, todos cuentan su historia. Está el diálogo, está la relación, lo que construye la relación, las relaciones transforman, ¿no? Está la posibilidad de rescatar la memoria, mi memoria individual y nuestra memoria colectiva. Entonces, lo rico del teatro popular y la transformación que genera no está en la obra de teatro, también. La obra de teatro puede ser el mensaje final que acordó el grupo, sí, la colectividad, para presentarle al resto de la sociedad. Pero realmente lo bonito, lo impactante, donde está el verdadero poder de transformación, es en el relacionamiento que se da a partir de ese proceso de construcción teatral.
¿El espectador de alguna forma participa de ese proceso?
El espectador en el teatro popular participa en la medida en que él quiera, ¿no? Es sí. una participación voluntaria. Yo conozco, por ejemplo, experiencias de teatro comunitario en la cual empezaron tres vecinos a hacer teatro y entonces el que los veía un día dice, yo me lanzo al ruedo y yo quiero participar y quiero contar mi historia. Entonces, digamos que no hay una técnica, no es paso uno, hacer tal cosa, paso dos, sino que es lo que se va dando en las relaciones. Tú sabes cómo funcionan las relaciones. ¿Quién explica cómo funcionan las relaciones?
Claro, eso es muy complejo.
Está en la complejidad del ser humano.
Porque es el encuentro en sí mismo.
Claro. Y también salirse, por ejemplo, yo puedo estar y de pronto algo no me gustó y me voy y generó otro espacio en otro lado y otras prácticas comunicativas en otro lado, alrededor de pronto de lo mismo, del teatro o alrededor de otra cosa. Pero digamos que ahí lo que es descatable, lo que es de destacar y lo que es de rescatar también es cómo se empiezan a generar a partir de una democracia comunicativa dentro de los grupos, acciones colectivas. Esas acciones colectivas son las que empiezan a generar transformación. Cuando yo soy una mujer que ha sido violada desde joven y no sé que eso está mal porque nunca nadie me ha dicho que está mal, o a lo mejor cuando busqué a alguien para contarle no me escuchó, ¿cierto? Y me encuentro con otro grupo de mujeres que han pasado por lo mismo. Empezamos a contarnos las historias. El solo hecho de sacarlo del cuerpo, de denunciarlo, de convertir esa experiencia en palabras, ya está generando una transformación en la persona. Y cuando son varias, son transformaciones colectivas.
Perfecto, yo creo que ahí usted nos pone la vía de las bases como una vía transformadora, y además ahí está la fuerza de las resistencias. Porque las resistencias no son resistencias porque sean apoyadas por el sistema o porque sean visibilizadas, sino que son resistencias porque son el pueblo el que se empodera de ellas, el que las asume, y eso empieza a mover las fibras de las estructuras. Creo que en ese sentido una práctica como el teatro lo que visibiliza aquí es la fuerza que tiene el ser humano, la fuerza que tienen el teatro, además, para evocar las necesidades y los dolores, las marcas de la guerra, en un caso como el de Colombia, para que las personas, empoderándose de eso, identificándoselas, haciendo lenguaje de ello, haciendo un trabajo con ello, logre empezar a mover los imaginarios sociales, logre empezar a mover las fibras de los sistemas, logre empezar a mover las familias. Y yo creo que es la fuerza de las bases. Cuando son las bases las que no esperan solamente que venga la solución desde arriba, sino que ellas se empiezan a mover, es posible que haya unas transformaciones de todo un pueblo, de todo un sistema. Creo que es lo que está pasando.
Oye, la
de hecho,
lógica de Freire, lo que estás diciendo, ¿no?
Exacto, que él lo hacía desde las comunidades de base, y creo que es lo que hoy está pasando en Colombia con el tema de los maestros. Los maestros están ahí, solo hasta ahora los medios están empezando a mostrar que sí, que hay...
Que si hay una fuerza.
Que de verdad está pasando algo con los profesores, porque como que las primeras semanas los medios de comunicación, por lo menos grandes, no contaban lo que estaba pasando.
Sí.
Pero creo que ya...
Ese tal paro no existe.
Ese tal paro.
Es que mira que lo maravilloso de lo que, pues en este caso nos decía la profesora Andrea, del teatro como tal, es que no quiere y que no reclama protagonismo. Es decir... El teatro es, como dice Andrea, una excusa que de alguna manera rescata o resalta la esencia del ser humano, la relación, el escuchar, el diálogo, el encontrarse con el otro. ¿Por qué se suscita eso? ¿Por qué antes no pasaba? ¿Por qué ahora, bueno, sigue siendo de alguna manera de un nivel que no tiene mayor envergadura en la actualidad, pero está empezando a tener alguna utilización? ¿Por qué antes no pasaba? Pues porque ahora estamos viviendo momentos de crisis del ambiente, momentos de crisis del mismo sistema que siempre nos ha tenido como aconductados, que podemos conocerlo como el modelo de desarrollo o el modelo de la modernidad. Después de que se suscitan estas situaciones es que empiezan otros movimientos o algunos movimientos sociales por medio de algunas técnicas en particular, que pues Andrea me va a matar si le digo el teatro una técnica, pero por sí, otras técnicas
ya
en particular.
Ya estaba abriendo los ojos yo.
De algunos movimientos. Y que el teatro es una excusa para que se empiece a rescatar y empiece a ver el relacionamiento, la identificación del otro, y empiezan a salir de esa crisis y a emerger de alguna manera de ese abismo, y están utilizando el teatro o están acudiendo al teatro, pero no como... ponerlo como un elemento protagónico, sino al contrario, el protagonismo está entre nosotros, entre las personas que lo están construyendo.
Tengo aquí otra frase de Augusto Boal que dice: el teatro puede ser practicado por cualquier persona, aunque no sea un artista.
Es genial.
En cualquier lugar, aunque no sea un teatro. Así como el fútbol puede ser practicado por cualquier persona, aunque no sea un atleta, y en cualquier lugar, aunque no sea un campo reglamentario.
Eso lo tenemos que conversar aquí entre los que hablamos del teatro, el teatro popular, pero vaya, digámoslo, al teatro
élite.
Élite o occidente, es ofensivo, ¿no?
Es ofensivo, además que cuando ya la profesora dice, oye, aquí el fin no es el teatro, yo creo que un teatrero, un artista en esa línea élite del teatro, podría decir, pero ¿cómo no puede ser un medio, no puede ser un instrumento? Es un fin en sí mismo, así como los músicos que entran en crisis cuando se le habla de la música como medio, como terapia, ¿no? La música en sí no puede ser solamente un instrumento, porque eso es reducirla a un plano segundo.
Esa es mi resistencia, compañero. Es una resistencia fuerte, porque no es solamente una resistencia del teatro hacia el teatro, hacia otras formas teatrales, sino también es la resistencia que se da en la academia frente al arte. También es la resistencia que se da entre la escuela, las escuelas tradicionales y las nuevas escuelas. Es la resistencia que se da entre pensar. Yo he estado en muchas reuniones de artistas donde los artistas dicen, eso no es arte, ¿no? Claro. Entonces también es esa pregunta. Es también la de pensar en aquellas personas que piensan que el arte no tiene por qué tener esas responsabilidades sociales tan profundas, ¿cierto? Entonces hay mucha resistencia. Yo estoy metida en una cantidad de tensiones tremendas, pero creo que eso es lo bonito del tema. Pero sabes que quiero decirte algo. Es el tema para el próximo programa.
Bueno, pues ahí nos queda además.
Te lo voy a lanzar, ¿sabes?
Lánzalo, ¿cuál es?
Ya no vamos a hablar de resistencias. Ahora vamos a hablar de reexistencias.
Wow, eso está interesante, Valquiria, tomemos nota de eso. Reexistencias.
La posibilidad de construir a partir de una apropiación de los medios que nos han homogeneizado.
Es que resistir, qué pena, Andrea, resistir de alguna manera es validar al oponente.
Claro.
Es decir,
para pelear se necesitan dos.
Entonces, ¿yo por qué voy a validar al oponente?
Cuando me resisto, lo estoy validando de alguna forma.
Exactamente. Entonces, la propuesta es reexistir antes que darle la cabida al oponente, que de alguna manera sigo jugando con las reglas de él. Es como nos propone de alguna manera las nuevas epistemologías del sur con Arturo Escobar y con Bonaventura de Sousa, que es producir conocimiento a partir de las experiencias nuevas de transición que se están dando ahorita en el postdesarrollo, evitando por completo la producción de conocimiento que nos dio el modelo de desarrollo que nos dominó o que tuvimos por 30 o 40 años. Entonces, salir de esa misma construcción teórica para crear nueva producción de conocimiento con una experiencia nueva, con un concepto nuevo,
con las características
con una teoría nueva.
Propias. Esa es la palabra.
Sin validar al oponente, sin resistir, sino reexistir y de alguna manera dándole cabida a esa dominación, pero no ser subordinados a ellos, sino por el contrario, ese avance de la modernidad, ese avance de la ciencia, sea subordinado a esa nueva experiencia que estamos viviendo aquí en las comunidades de Latinoamérica, que son las experiencias que están marcando en este momento, ¿no?
Bueno, pues aquí tenemos entonces una vía de resistencias a reexistencias, Valquiria, y con eso vamos haciendo un cierre hacia lo que ha sido nuestro programa de hoy. Ya la profesora Andrea nos contaba cuáles son sus resistencias, pero también invitándonos a una forma de reexistir. Valquiria, ¿cuáles son sus resistencias de todo esto que hemos estado planteando hoy?
Uy, no sé, es muy difícil pensarlo, pero
usted como educadora popular, educadora infantil, ¿cuál sería su resistencia?
El sistema. El sistema es, creo que es la barrera más fuerte para nosotros los educadores.
Porque mira que a partir de lo que estábamos recogiendo del diálogo, pensando en usted, Valquiria, con lo que a usted le preocupa como pedagoga infantil, yo veía una línea interesante que nos planteaba Andrea, y es cómo nosotros fuimos enseñados a pintar de una manera, a dibujar de una manera, a interpretar el mundo de una manera como la colonización nos llevó. Y yo creo que la resistencia tiene que ver con eso. Estéticamente representémonos desde nuestra propia cosmovisión, no desde la cosmovisión que nos plantea otros. y representamos y reproducimos lo que otros quieren que reproduzcamos. Y creo que pasa eso en la educación infantil. Si nos empeñamos en decirle al niño cómo tiene que ser, cómo tiene que pensar, cómo tiene que dibujar, pinte de esta forma, los ojos son así, están muy grandes, están muy chiquitos, creo que empezamos a ser colonizadores del pensamiento infantil y ojalá que nos resistamos a eso y reexistamos de una forma distinta a la educación. Pues bien, ahí estamos hoy, pensando en el puente, nos vamos pensando, profesores, ustedes nos dejan pensando y nos dejan provocadísimos para un próximo programa. Profe Andrea, deseamos que le vaya súper bien en México, en Cuba, bueno, en todos los países que va a recorrer. Vamos ahí, mucha fuerza, estamos con usted. Además que vamos a estar bien representados porque ya va como profe Uniminuto.
Sí, muchísimas gracias. Y pues bueno, gracias otra vez por invitarme. Estar aquí siempre es un placer. Muchas gracias.
Gracias, profe Jaime. Valquiria, yo soy Víctor Rojas y hemos estado hoy en El Puente. Sigan ustedes en Uniminuto Radio.
Hasta aquí transitamos en El Puente. Un espacio de diálogo, creatividad y encuentro.
Descubren el Festival Mangosino de Oro, Patrimonio Cultural del Tolima, la fantasía de nuestra música.
Llora guitarra porque eres mi voz de dolor.
Del 18 al 20 de agosto disfruten el Coliseo Casa de la Cultura Umatepa.